La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
¿Imaginas por un momento borrar, o mejor dicho, imagina por un momento borrar de un plumazo todas las ciudades del mundo, sus códigos legales, los sistemas de escrituras y las instituciones políticas? Lo que quedaría sería, en esencia, el estado en el que se encontraba la humanidad antes de que una civilización extraordinaria cambiara para siempre el rumbo de la historia. Alfonso Higuera Ruiz, oyente y seguidor del programa, pidió que se hablara de los sumerios, un pueblo que habitó la región de Mesopotamia, en el actual Irak, hace más de 5.000 años. Su legado es el cimiento invisible sobre el que se apoyan las actuales sociedades, incluyendo leyes, escritura y algunas de las creencias religiosas más profundas. Todo un mundo fascinante, enigmático y absolutamente revolucionario. Jesús, cuéntanos, ¿cuándo y dónde surgieron los sumerios y qué condiciones geográficas y climáticas hicieron posible que en ese rincón del planeta emergiera algo que se puede llamar genuinamente una civilización?
Bueno, el origen, realmente el árbol genealógico de los sumerios es un misterio a día de hoy. Es una de esas grandes civilizaciones de las cuales se sabe poco sobre su procedencia. Se piensa que es una especie de mestizaje, bueno, la hipótesis más aceptada, ¿no? Es una especie de suerte de mestizaje de distintas tribus que terminaron todos en un lugar donde, bueno, había una fertilidad, yo creo que bastante buena, teniendo en cuenta que se estaba comenzando una etapa para el ser humano que era pasar del nomadismo al sedentarismo y la búsqueda de la agricultura y la ganadería como sustento para evitar seguir deambulando por el mundo, cosa que le suponía bastante más riesgo que quedarse en un sitio y fortificarlo o protegerlo al menos. Y dicho esto, aclarando que no hay una fuente, una génesis exacta ni precisa sobre el origen del pueblo mesopotámico, decir que el nombre, la nomenclatura de Mesopotamia es entre dos ríos en griego, y fue porque se establecieron en un lugar extraordinariamente fértil entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, pero a la vez un sitio que podría ser una trampa mortal si no se sabía dominar bien esto. Estos dos ríos, cuando había la zona de Mesopotamia, el actual Irán, Irak, disculpa.
Irak. El imperio mesopotámico era todo eso.
Sí, pero bueno.
Kuwait también, ¿eh?
Eso, exactamente.
También estaba incluida.
Que tengo que situar la zona geográfica: Irán, Irak, Kuwait.
Kuwait, o sea, exactamente. Luego tienes el cuerno de África, el estrecho de Hormuz.
Ellos solamente un país, y no es justo. Si de un país se pueden quedar diciendo, no, era más grande. Sí, perdón, no era solamente un sitio, eran tres lugares mínimo que se sepa. Y todavía a lo mejor hay algún que otro yacimiento arqueológico futuro que puede desenterrar algún resto más, un poquitín más hacia el este o hacia el oeste, quién sabe. Pero bueno, lo que hay hasta ahora mismo, según los historiadores y según la historia, es esa zona de la que estamos hablando. Y aquí, como digo, la pluviometría no es precisamente una de las características de este lugar. Entonces dirán los oyentes, bueno, y si apenas llovía, ¿cómo que se mantenían bien y era un terreno fértil? Por las inundaciones precisamente que venían de los ríos que se desbordaban, en algunos casos, algo parecido a lo que ocurría en Egipto. Uh-huh. Se desbordaba y, aparte de ese desbordamiento que no llegaba totalmente a cubrir toda la zona fértil, los mesopotámicos realizaron lo que sería la primera obra de ingeniería conocida hasta ahora mismo, que no era ni más ni menos que excavar grandes canales para llevar el agua desde los grandes ríos hasta otros lugares y hacer esa tierra de forma artificial, entre comillas, fértil. Pero claro, para todo esto hacía falta una estructura social importante, una cohesión mucho más importante y sobre todo una serie de leyes y normas, de las cuales ya hablaremos más adelante. El sumerio, luego Luego está otra cosa, es el dialecto o el idioma sumerio. Ese es otro misterio. No se tiene claro de dónde pudo partir, porque no se parece a nada conocido hasta ahora mismo. Y no hay referencias anteriores. Luego ya tenemos dos misterios importantes. Primero, el origen de los sumerios, desconocido. Segundo, el dialecto sumerio, desconocido. Con todo esto, pues podemos pensar que sería una especie como de pueblo, bueno, voy a decir una burrada, ¿vale? Extraterrestre que fuese todo aquí en la Tierra y digo, ala, venga, tirame ya vosotros, que nosotros ya hemos dejado aquí y hemos hecho bastante. Bueno, la ingeniería de los canales, que eran canales kilométricos para llevar ese líquido elemento, ese agua, hasta los lugares donde tenían que realizar esos cultivos, era algo que sorprende incluso hoy en día. Y la concentración urbana dio origen a una gran ciudad, unas grandes ciudades, donde había lo que se conoce hasta ahora mismo como las primeras especializaciones que se sepa de la historia del ser humano. Esto es, había agricultores, artesanos, sacerdotes, soldados, administrativos e incluso es más, el excedente agrícola permitió que hubiera personas que no cultivaran la tierra. No hacía falta. Tenían comida de sobra. Era un pueblo bastante próspero. Hombre, la verdad que esto es un poco contradictorio, ¿no? Como que había gente que se tiraba a la Bartola y no cultivaba. No era exactamente eso, sino por ejemplo...
Yo te iba a decir de dónde salía la comida.
Claro,
que,
por ejemplo.
Alguien tendría que por lo menos recolectarla.
Claro. Pero la primera... ¿Nosotros qué tenemos ahora mismo en nuestro sistema económico? El patrón oro, ¿verdad? En Mesopotamia había el patrón alimento. Entonces, un artesano puede hacer una vasija y en la venta lo que recibiera alimento. Y ese patrón alimento era el que sostenía la economía de toda Mesopotamia, de todo el régimen mesopotámico. De tal forma que cuanta más producción agrícola había, mucho más barato eran las cosas de poder vender y comprar, en definitiva, o canjear, en este caso, con el sistema del trueque, en aquella Mesopotamia antigua. Estamos hablando de un sistema que, como vemos, salvo por la distancia en años, que son unos poquitos atrás, no tiene mucha diferencia con el actual. Y como veremos, hay otras cosas que tampoco eran muy diferentes. Ya lo veremos.
Lo que no hay lugar a duda, José, es el hecho de que la escritura cuneiforme es uno de los inventos más revolucionarios de la humanidad. ¿Cómo nació y por qué surgió en Mesopotamia y no en otro sitio?
Mesopotamia eran en aquellos tiempos la cuna del conocimiento. Era la cuna del conocimiento. Imaginaos, ¿no? Que se dirige un templo en el que se recibe miles de sacos de cebada al año. Y no solo para hacer cerveza, miles de sacos. Decenas de rebaños de ovejas. Cantidades ingentes de aceite de sésamo. Recibían tal cantidad de diferentes mercaderías que esto, si no se llevaba un control, era jauja. Porque la memoria humana no puede decir, tengo 540 ovejas, 2.401 kilos de tomate, 460 kilos de plata. Es imposible, no, eso no se tiene en la cabeza. Esto de kilos y demás, por aquel entonces no existía esa unidad, ¿no? Pero sí es verdad que claro, era una memoria privilegiada que aquello era imposible. Entonces, en esencia, era la necesidad que se tenía de tener un inventario y un inventario en un soporte que luego se pudiera cotejar, que se pudiera ver día a día o que si, por ejemplo, era una... tablilla de arcilla, que la tablilla podía romper y coger hacia otra, ¿sabes? ¿No? Entonces, en Sumeria no nació ni la poesía, ni la literatura, ni la filosofía. Lo que nació fue la contabilidad. Fíjate qué cosa tan simple. Y eso fue...
Y tan importante.
Y tan importante, totalmente. Un contable hoy día, fíjate, ¿no? Entonces, hacia el 3200, 3400 antes de Cristo, la ciudad de Uruk, de la que hemos hablado en varias ocasiones por sus restos arqueológicos, los administradores de los templos comenzaron a marcar trazas, palito, en tablillas de arcilla húmeda usando un punzón de caña. También era más simple que el mecanismo un chupeto esto, ¿no? Y representaban pictogramas. Una cabeza humana significaba persona, una espiga significaba cebada, la escritura protocuneiforme, al fin y al cabo. De manera que, claro, si recibe 846 ovejas, no vas a poner 846 palitas, sino lo que se imaginaban, se inventaron un símbolo, el cual significaba
la centena, exactamente.
Y al final quedaba todo reducido. Entonces ya no solo era un sistema contable de palitos, ya estamos viendo cómo tiraron de un sistema complejo, un sistema complejo a nivel de escritura,
muy,
¿no?
Y muy bien pensado.
Y muy bien pensado, porque claro, es que si no te llevabas en una tablilla no podías estar. Es que tú te tirabas 6 días para contar aquello, pero es que se tiraban otros 6 días para contar las 800 y a lo mejor no había tiempo de eso. Claro, luego también exigía que conocer el código. El que escribía tenía que dar a conocer qué significaba aquello para que el resto lo hiciera igual y lo pudieran leer. Luego ya implicaba saber leer y saber escribir. Oye, esta gente le daban a la cabeza, ¿eh? Y el salto conceptual fue determinante, Pilar, porque ahí nace otra profesión. ¿Has visto toda la gente destruyendo empleo y esta gente los creaban? El escriba. Ya tenemos un oficio nuevo. Tú vas a ser escriba, niño, que ganan una harta de dinero. Y la verdad es que...
Los que son los notarios ahora, ¿no?
Prácticamente, sí. Los que daban fe, levantaban, claro, ¿no? Entonces crearon un sistema de contabilidad que era capaz de drenar lo que era el lenguaje humano en toda su complejidad, y a partir del 2600 a.C. aproximadamente. La escritura cuneiforme ya podía expresar textos literarios, himnos, mitos, porque dijeron, vamos a ver, si esto lo hemos hecho para expresar conceptos que, bueno, que son conceptos contables, ¿podemos también escribir, por ejemplo, un verso? Pues mira, sí, poema. ¿Tablilla en qué? En tablillas de arcilla, si es que no había otra cosa. Tablillas de arcilla. Oye, que quería que, como el cómic de Godamuraví y todo eso, que durara más. Te buscabas un soporte más duro. Te ibas a una tapadera de granito y eso no lo destruía, vamos. Pero claro, hoy día, por ejemplo, hay más de 500.000 de tablillas que han sobrevivido, que están en el Museo de Estambul. Ojo, el lenguaje sumerio todavía no está descifrado. Se conoce gran parte de él.
Que podríamos, no, yo siempre...
¿La están utilizando? Me iba a preguntar por la IA, ¿verdad?
Me lee la mente.
¿Para qué?
No, que siempre que sale esto de averiguar, de saber lo de la inteligencia artificial, y dice que la están utilizando ya.
Y bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Porque la IA también nos puede ayudar en cuanto a la identificación de patrones comunes, y que esos patrones comunes te indiquen qué puede haber de trazas análogas en otras tablillas y el significado posible que pudieran tener determinados signos. Si eso lo unimos al conocimiento humano, te puede dar un significado bastante amplio. Es decir, la IA bien utilizada es muy útil. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, una de las piezas más emotivas es la llamada, y lo voy a decir tal cual, Lamentación por la destrucción de Ur. Y es que es un poema del siglo XXI a.C., han pasado ya 42 siglos, y es una diosa que llora la caída de la ciudad ante los invasores. Y es un himno, ¿no? El himno de Inanna también. De esa forma, unos salmos del rey acadio Sargón. Hay cantidad de ejemplos de escritura cuneiforme que sobrevivió más de 3.000 años y que fue adoptado por los acadios, por los babilonios, por los asirios, por los hititas, por toda aquella zona. Los hititas, para que nos ubiquemos, en la zona de Turquía, más o menos. Y los persas, que también es la zona aquella, un poco extendiendo más hacia zona de Siria, zona de Jordania, convirtiéndose en un sistema de comunicación internacional ya sí en el antiguo Oriente Próximo, porque era un lenguaje, digamos, de signos aprendido, cuyo código se conocía, que se podía leer y escribir.
En cuanto a sus sociedades, los sumerios las organizaban en torno a estructuras políticas muy concretas. En aquel mundo tan antiguo, Jesús, ¿existía algo parecido a lo que hoy se llama democracia?
Sí. E incluso más. Mucho antes de la democracia griega, 2000 años antes de la democracia griega, todos decimos aquí, ostras, pues los griegos fueron los primeros que crearon la democracia, fueron las primeras polis las cuales se votó. No, fue precisamente aquí, en Mesopotamia, y los griegos después bebieron de esas fuentes. Yo creo que hay muchas civilizaciones posteriores que bebieron de las fuentes mesopotámicas, ¿eh? Muchos. Y me voy a atrever a decir que incluso hasta casi los egipcios, fíjate. Uh-huh. Es que esto es decir, esto son palabras mayores, ¿eh? Yeah. Pero al menos en cuanto a la democracia griega no es la más antigua del mundo. Podemos considerar que es esta. ¿Por qué?
Pero, primero, a ver, es que me ha dejado un poco en shock lo de Egipto, ¿una democracia?
No. Uh-huh. Me refiero a que Egipto también bebió de la fuente en otras muchas cosas. Uh-huh. Pero que yo creo que en cuanto a la democracia, que uh-huh. se dice que la primera democracia fue la griega, tal, no. No, fue la mesopotámica y ahora veremos por qué. En primer lugar, porque había unas ciudades-estados que eran independientes, como las polis griegas, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, Eridu, pero cada una tenía un mundo propio. Tenía unos dioses o un dios, su propio templo, su gobierno, y no había un único poder central. Era un poder que estaba diseminado por cada una de estas ciudades-estados. Fíjate, ciudades-estado. ¿Se me viene ese nombre a la cabeza? ¿Grecia? No, Mesopotamia. Uh-huh. Después, el rey no era un dios. Y esto iba en contra de la forma de pensar egipcia. Sí, había una persona que era el grande, de hecho era el Lugal, que era el hombre grande. Era una especie como de rey sin tener este título. Era la persona, el representante mayor del pueblo. Y no era un representante de los dioses en la tierra, pero no era ningún dios. Él representaba los designios divinos. Se acabó, nada más. Luego, el templo era como una especie de tres cabezas importantes para la sociedad, entre otras cosas porque no estamos hablando de los albores de la sociedad, no de una sociedad perfectamente establecida, probada y puesta en marcha con todos los mecanismos habidos por haber, una proto-sociedad de la que estamos hablando. Pero el templo era el banco, gobierno y catedral todo en uno. Ahí se rezaba, estaba el gobernador y también había ese trueque, almacén de grano, almacén de alimentos, había esas transacciones económicas, todo se hacía allí dentro. Luego, los zigurat no eran solo edificios religiosos, estos templos de los que estamos hablando, eran también el centro económico de la ciudad. Ahí es donde iban y venían tanto personas y mercaderes de otros pueblos, de los primeros pueblos que se conocía, hasta los propios habitantes de otras ciudades que iban aquí, a estos zigurats, y ahí se hacían transacciones económicas, compra y venta de alimentos, ahí también se tenía esa contabilidad en esos caracteres cuneiformes, de esa forma que existía una burocracia sacerdotal que gestionaba las tierras, negociaba todo ese excedente agrícola y lo distribuía en forma de raciones entre los pueblos y lo que sobraba de todo lo que sobraba, pues se hacían esas transacciones económicas de las que estamos hablando. Es el primer estado de bienestar, si nos fijamos, por lo que decía antes, que es verdad, había personas que no le hacía falta trabajar la tierra y podían comer, porque se sabía que tenían otras funciones y que aportaban algo más a la sociedad y por eso se le daba ese alimento. Y también cuando se hacía una venta o una compra de algún artículo, se hacía en forma de trueque y también se hacía, el valor mayor era el alimento.
Ahora sí te he entendido, pero que me daba la sensación como que los alimentos salían, surgían de forma milagrosa. Es decir, había eso, existía el trueque,
sí,
y cada uno pues aportaba, digamos, sus dones y sus talentos. Sí. Es decir, yo me dedico a esto y lo intercambio por lo que tenga mi vecino y que me venga a mí bien.
Y el reparto social. Si había alguien que no era capaz de trabajar o tenía cualquier tipo de problema, no pasaba nada. Tenía alimento todos los días. Uh-huh. Porque existía esa forma de reparto social. No es decir, aquí no tiraban los alimentos, pero había personas que a lo mejor por cualquier circunstancia no podían trabajar y el Estado se encargaba de esas personas. Había excedente, no había problema. Había excedente de alimentos. Sí, lo digo bien. Había excedente de alimentos. No había problema ninguno allí en Mesopotamia. Luego, el dato más importante, y por eso lo de la segunda parte de esta democracia, era que las asambleas votaban. Ahí se hacía todo por votación. Había una persona que era el máximo mandatario, por supuesto, pero no hacía nada sin el consejo de los sabios y los jóvenes. Y ese consejo de ancianos, por ejemplo, por poner un caso, en la epopeya de Gilgamesh, que no me sé el nombre, hacia 2100 a.C. aproximadamente, se describe cómo el rey convocó una asamblea de los ancianos y los jóvenes para decidir si entraban en conflicto armado o no en aquella época. Se votó, votaron que no, y no se hizo absolutamente nada. Gilgamesh entonces convocó a los jóvenes y ellos dijeron que sí. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que hubo un debate entre los ancianos y los jóvenes para determinar cuál era la decisión final. Estamos hablando de una democracia primitiva, pero democracia al fin y al cabo. Y luego se puede considerar que fue el primer imperio de la historia, porque entre el año 2350 y 2150, Sargón de Akkad, lo cambió todo hasta ese momento. Unificó Mesopotamia, todas esas ciudades que decía anteriormente, en un único país, en una única extensión de terreno. Creó gobernadores provinciales en esas ciudades-estados y ahora tenían gobernadores que dependían de las órdenes de Sargón de Akkad. Y luego creó un ejército permanente. Ya no eran sistemas de defensa de las poblaciones aisladas. Ya era un ejército global que protegía todas las fronteras de un terreno mucho más amplio del que ocupaba hasta ese momento esas ciudades-estados que decíamos anteriormente. Con lo cual fue el arquitecto del primer estado territorial unificado que conozcamos hasta ahora mismo. Y que la historia así nos lo diga. Con lo cual estamos ante democracia, primer estado, el arbor de la humanidad.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con un tema propuesto por este queridísimo oyente, fiel oyente, que es Alfonso Higuera Ruiz, con ese conocimiento y esa preparación que tienen cada fin de semana nuestros compañeros José Manuel García Bautista y Jesús García, en este caso hablando de los sumerios. José, antes me gustaría detenerme en algo que me parece realmente curioso e interesante, ¿no? Porque antes de los 10 mandamientos y el código de Hammurabi, ya existía un tipo de ley escrita entre ellos, entre los sumerios. El código de Urmammu.
Efectivamente.
¿De qué manera revela cómo era la justicia y la moral de aquella sociedad, este código?
Es muy importante porque, claro, es lo que tú comentabas. Siempre cuando se hablan de leyes y demás, ¿no? El código de Hammurabi. Pero no, porque está este que es ese código de Ur-Nammu. Y digo lo de guión bien porque lo primero que te indica es la ciudad. Esa ciudad de estado, como decía antes Jesús, que era Ur, y luego Nammu, que pertenece precisamente a la dinastía. Entonces, el fundador Ur-Nammu era de esa tercera dinastía de Ur, como veis van cogiendo el sitio, ¿no? Y ese código, descubierto en fragmentos, pues estaba realmente destrozado, en el año 1952 por el arqueólogo Samuel Noah Kramer. Y está grabado nuevamente en tablillas de arcilla, eran en los que ellos escribían, y representa el primer intento conocido por tratar de codificar las normas de convivencia social de forma escrita y sistemática. Fíjate qué sencillo. Por ejemplo, no te vas a pelear con tu vecino, la ropa no la cuelgues que se te manche. Bueno, eran normas de justicia de la tierra, de liberar a los ciudadanos de la opresión de los poderosos, de proteger a las viudas, a los huérfanos. Era de lo que hablaba esto. Era un lenguaje moralista. Puede que parezca simple, pero es que tenemos que ponernos en la piel de la época de la que estamos hablando. Es decir, nos estamos yendo casi a 2000 años antes de Cristo. Y había cosas que pueden parecer tonterías, pero había que hacerlo. Es como nosotros, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Tienes que conducir por la derecha. Claro, es que eso es normal. Te puede parecer una tontería porque de tanto hacerlo no me he acostumbrado.
Sí, algo rutinario, pero
para los primeros conductores
hay que establecer.
Ahí está, tendrían que hacerlo, ¿no? Oye, hay que proteger de la indefensión a los vulnerables, a las viudas, a los niños. Hoy eso nos parece una cosa normal. Pero en la época había mucho desaprensivo.
Bueno, normal. Me da a mí la sensación de que eran más conscientes de
totalmente, Pilar,
de atender
es verdad.
A
esa zona o esas partes más vulnerables, ¿no?, de la sociedad.
Sí, sí,
lo eran,
mucho más que ahora. Y aunque ahora se venda...
Hay mucha palabrería.
Ahí está. Hoy vivimos en un país de bienqueda, básicamente, porque el bienquedismo es el deporte nacional de este país junto con la envidia. Entonces, claro, te encuentras que hoy se habla mucho de estas cosas, pero luego, pues, si por una parte vamos a defender a las personas y luego te van a pegar un bocado en el sueldo, pues entonces no lo hagas. Entonces, mientras que el Código de Hammurabi aplica el famoso principio del ojo por ojo, el Código de Ur-Nammu lo que impone es el pago de una cantidad en plata por el daño causado. Es decir, si yo le saco
una compensación
un ojo a Jesús,
económica.
Claro, yo le saco un ojo a Jesús.
Podría hacer otro ejemplo, hijo. ¿Qué necesidad de sacarle el ojo?
Y te dejo para vender la UNCE. Bueno, la UNCE era la UNCE sumeria.
¿Un ojo o los dos? Lo digo por saber cuánto pido. Uno. Entonces
en vez de él sacarme el ojo a mí, el ojo por ojo,
que podría
me decía,
ser,
pues mira, mi ojo te va a costar 100 talentos de plata. Y yo se lo tenía que pagar. Eso era lo que imponía, es decir, algo menos salvaje, la verdad. Pero eso no significa que no existiera la pena de muerte, que también existía. Es decir, había determinados delitos graves, el asesinato, la violación, que eso no te salvaba la plata. Eso, si caías en ello, tacatá. Te daban. Entonces era como más social, más moralista, se buscaba más esa justicia. Y es de lo que se aplicaba. Y de hecho, fíjate que aunque el código de Hammurabi se impone en muchos sitios, el código de Ur-Nammu se acabaría imponiendo como el legado de unos códigos que establecieron que la ley podía ser conocida, previsible y escrita. Y eso es lo que se siembra, que es el germen de un Estado de Derecho.
Estaba pensando en los zigurats a los que le dedicamos un programa en La Noche Más Hermosa, que bueno, eran unas construcciones que dominaban el horizonte de las ciudades de los sumerios, ¿no? Unas estructuras realmente imponentes. Recuérdame, Jesús, porque ya te digo, sé que se le dedicó un espacio a estas construcciones, ¿cuál era su función? ¿Y si existiría alguna relación con la célebre Torre de Babel que han descrito en la Biblia, ¿no?
Bueno, empezamos primero por la función y por qué se construye, sobre todo. La función fundamental, vamos a recordarla, era un edificio, bueno, una torre escalonada, puesto mastaba sobre mastaba, o sea, nivel sobre nivel, el cual, cada uno de esos niveles, tenía una importancia religiosa, política y económica. Uh-huh. Esas torres tenían una razón de ser que iba más allá incluso de estos tres usos que le he dicho anteriormente. Y es que, según la cosmogonía mesopotámica, los dioses vivían en las montañas. Pero, si vemos un poquito el mapa geográfico de Mesopotamia, o de lo que era Mesopotamia antes, allí montañas, 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 salvo que te hiciera un montoncito de arena, no. Claro, había que elevar para llegar a tocar a los dioses. ¿Cómo se hacía? Haciendo montañas artificiales. Uh-huh. Escalón por escalón, escalera, escalera, todo para arriba, 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 hasta que se crea una especie como de montaña que tenía una visión desde fuera parecida a una torre. En esta torre, recordemos, se hacían transacciones económicas también. Se rezaba a los dioses, se hacía reparto, se hacían juicios, se almacenaba alimento, pero también si venían tribus o civilizaciones de otros lugares, se realizaban intercambios económicos. Y vamos ahora ya a hilarlo un poquito todo esto. ¿Podría tener relación con la Torre de Babel? Seguro, casi seguro. ¿Por qué? Porque los primeros hebreos que fueron deportados a Babilonia entre el 597 y el 538 a.C. vieron estas torres con sus propios ojos. Claro, tú imagínate, alguien que ha visto una torre en su vida, pasa por allí, ve un edificio como si fuera una pirámide, pero con muchas especies como de escalones hacia arriba. Un montón de gente de arriba hasta abajo. Escuchan de oídas que al parecer los mesopotámicos decían que encima de las montañas vivía Dios. Para colmo, se estaban intentando allí comunicar como podían con otras tribus venidas de otros lugares. ¿Cómo hilo yo esto? Ante mi enemigo, Lo primero, como es mi enemigo, transformo esto y le doy la vuelta. O sea, lo que están haciendo no es llegar a Dios, es desafiando a Dios. Lo segundo, como escucho idiomas distintos y no tengo ni idea, esto es un castigo. Si yo me comunico con mi hermano hebreo y mi hermano hebreo conmigo, y esta gente tiene dificultades para comunicarse, eso es que Dios ha querido que no se puedan comunicar. O sea, Dios ha sido desafiado, crea los distintos idiomas, nadie se puede comunicar. ¡Oh, Dios mío! Esto es un castigo divino. Mientras que los mesopotámicos estaban allí a su bola, a su historia, no pasaba nada. Y eso de que se destruyera, hombre, alguna que otra se cayó con el tiempo, porque lógicamente eran torres construidas artificialmente y no van a durar 7000 y pico de años, como tenía alguna. No era muy posible. Con lo cual, seguramente, bueno, las primeras fueron. La primera que se sepa que se tenga constancia 5000 años, antes de Cristo. Se piensa que alguna podría ser incluso más antigua, 6000, 7000 antes de Cristo. Alguna de estos zigurats. Claro, todo eso hilaría mucho con cuando se regresan, cuando llegan a Babilonia los hebreos. Vamos a escribir esto que hemos visto, la Torre de Babel. Llegan a Dios, Dios los castiga, todos hablando ahí distintos idiomas, y los idiomas del mundo, ala, venga. Tiene mucha relación, y una relación directa, y tiene un porqué también. El porqué era precisamente denostar al contrario y hacerlo quedar en ridículo ante algo que era, por supuesto, muy superior a lo que ellos podían haber pensado jamás en la vida. Claro, ya.
Habéis mencionado la Gilgamesh, que es una epopeya, y además está considerada por algunos estudiosos como el primer gran texto literario de la humanidad, dejando a un lado a la Ilíada de Homero, porque esto nació más de 1000 años antes que la Ilíada. ¿Qué detalles puedes comentar, José, sobre esta obra sumeria?
Bueno. Os voy a contar la historia de George Smith, que era un señor que en el año...
¿Perdón, George?
George Smith.
Pero eso no era sumerio.
No. Este es el arqueólogo que... Este es como...
Hombre,
es
sumerio no sé.
Este era asiriólogo. Este es Jorge García.
Ahí está.
Para que nos entendamos, ¿no? Jorge García, que era familia de Jesús y mío. Entonces,
de buena linaje tenemos nosotros, la maravilla.
Abunda la buena gente.
Nos vamos ahí al año 1872. Y en el año 1872 este estaba ordenando tablillas asirias en el Museo Británico. Ya sabéis, si queréis ver Egipto, Mesopotamia y todo eso, y al Museo Británico de Egipto, que es donde está todo. Y claro, que hoy, fíjate, hoy en cierta forma te alegra, porque con las guerras y todas esas cosas que está viendo, si no estuviera bien guardadito, ya se hubiera todo ido a hacer gárgara. Pero bueno.
Bueno, pero con el gen también me imagino que...
Sí, pero bueno.
Le habrá quitado protagonismo, ¿no?
No.
¿O no?
No.
¿Ah, no?
No. No la quita, tiene tantas piezas el Museo Británico. Si es que es por eso por lo que desde el GEN, bueno, desde el Ministerio de Antigüedades Egipcio, se quiere recuperar muchas piezas. Porque en Egipto pueden poner los fondos que tenían, pueden haberse llevado parte del Museo del Cairo allí, pero las piezas siguen siendo las mismas. Oh. El grueso está allí. La piedra Rosetta. La piedra Rosetta, que aunque la descifra Champollion, no está en el Louvre, está en el Museo Británico. Es decir, es que no hay problema. Y este hombre estaba allí quitándole el poro a las tablillas y un poquito ordenándola, y descubre una historia de Nínive. Y era de un diluvio universal. El dios de turno, que dijo, anda esto, los que me están liando, asquerosos todos, ahí pecando, malo, ahora me voy a liar a llover y os vais a acordar. Y se lió a llover. Se lió a llover y claro, había un tío y dijo, yo voy a tener que hacer algo, una barca muy grande. Y construyó una barca muy grande.
Okay.
Y luego, ahí está. Pero esto es en el 2700 antes de Cristo. Y empieza a meter parejas de animalitos. Esto, dos parejas de hormigas.
Y todo eso aparece en el Gilgamesh.
En el Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh. Venga, ahora dos hormiguitas, ahora dos cucarachas, ahora dos sapos culebreros. Entonces va cogiéndolo, ¿no? Y bueno, realmente llega incluso a tener una paloma, y la paloma era la que soltaba para que, oye, cuando volviera, si volvía con el pico... Es que había terraforma, firme. Si no volvía, es que la paloma...
¿Pero de tal cual aparece eso ahí?
Tal cual, en la epopeya. Y claro, todo eso se compila de una forma más completa hacia el 1200 antes de Cristo, y luego ya es cierto que hay informaciones de estas mismas historias de Gilgamesh hacia el año 2100 antes de Cristo. Es decir, fíjate tú la horquilla desde que se compila, pero ¿desde cuándo viene? Y claro, Gilgamesh era el rey histórico de Uruk, cuya existencia está atestiguada arqueológicamente y que gobernó al año del 2750 antes de Cristo. El texto presenta como parte dios, parte humano, dos tercios divino, dos tercios mortal. Era dos tercios divino, un tercio mortal, perdón.
Y ya, estaba hablando ya, de la cerveza.
Ya, había, fíjate, ya estaba yo, vamos. Y una pinta normal, una pinta, ¿no? Y esa proporción imposible fue una metáfora, era una metáfora filosófico de a dónde podía llegar el ser humano. Pero la epopeya del rey Gilgamesh es muy parecida precisamente a lo que es el diluvio universal. Y esto hace, y esto es lo que levanta la liebre, bueno, él hace luego un viaje a un sitio que se llama Utnapishtim, que es como es el sitio ese al que va, que era el único mortal que había obtenido la vida eterna y quien cuenta la historia del diluvio y demás. Y básicamente es una epopeya que mucho antes de que nos llegara a nosotros el mito del diluvio universal ya estaba escrito.
Jesús, pero aparte de este diluvio universal, parece ser que escribieron mucho antes de lo que puedes encontrar en la Biblia sobre los mitos en torno a la creación del mundo, los dioses que se relacionaban con los humanos. También hablan de héroes que buscaban la inmortalidad, como ha mencionado José. ¿Hasta qué punto influyeron todos estos relatos sumerios y acadios en los textos sagrados del judaísmo y, por extensión, en las tradiciones cristianas e islámicas?
Podemos poner dos ejemplos que, además del descrito ya por José, que ya sería
a mí es que,
una
o sea,
barbaridad.
A mí me vuela la cabeza, sí, que muchos de los digamos mitos o leyendas o como le quieras llamar, aparecen desde hace mucho tiempo y en muchas culturas, claro, y civilizaciones.
Sí, sí, sí.
Y es...
Mira, cuando hablamos aquí de aquel programa que decimos, lo titulamos como Aquí en el cielo como en la tierra, que hablábamos un poco de los paralelismos que había, comentamos un montón de paralelismos, pero no profundizamos tanto como en este caso con el tema de la cultura mesopotámica. Hemos visto el relato de el arca de Noé, el diluvio, que desde luego ha habido otros mucho más posteriores y se piensa que algunos más anteriores, pero bueno, es importante que Mesopotamia ya estuviera, lo hubieran puesto en un sitio reflejado. Y estos que te voy a decir, a ver de qué, vamos a ir hablando a ver de qué nos suena. Por ejemplo, el primero, un poema acadio, Emuna Elish, el cual dice que los dioses crearon al ser humano con una arcilla, de la arcilla, de barro, hecho con sangre de dioses, para que se pareciera a los dioses. ¿Y de qué nos suena a nosotros esto?
Adán.
Por supuesto. Hágase el hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra como un colectivo, ya que eran dioses politeístas. Fíjate que cuando transcribieron esto, se sabe que aquellos hebreos que fueron expulsados por Nabucodonosor II a Babilonia, lo que hicieron fue, pues bueno, ellos antes estaban dentro de la cultura mesopotámica, bebían de esa cultura. Cuando fueron apartados del pueblo, algunos de los que eran escribas dijeron: pues ahora voy a escribir yo mis leyes, pero como no se me ocurre ninguna, lo que voy a hacer, lo que conozco, le doy, lo tuneo un poquito, le doy tres vueltas y ala.
Lo tuneo.
Listo de papel. Ya tengo yo mi relato del nacimiento de todos los dioses del mundo, habido por ahí. Y resulta que esto estaba mucho antes. O sea, el ser humano es creado por polvo y recibe el aliento de los dioses a través de esas gotas de sangre por ese sacrificio. Algunos más. En el código de Hammurabi hay algunas leyes, las cuales, si empezamos a leerlas un poquito, nos damos cuenta, ¡oh, sorpresa!, que están escritas en dos textos posteriores. Uno, el libro de los muertos egipcios, y dos, el Génesis, cuyas leyes se llaman, en nuestra cultura, los 10 mandamientos. Y en la cultura egipcia también eran los 10 mandamientos. Pues una cosa muy parecida aparece mucho antes en el Código de Hammurabi, en Mesopotamia. Como vemos, hombre, no quiere decir que el resto de religiones lo copiasen esto al pie de la letra, pero sí tenían ese conocimiento.
Es como una raíz.
Claro.
Es como igual que con las lenguas, ¿no?
Exacto.
Existe una lengua materna, pues existe un código materno.
Y de alguna forma, en una época donde el que escribía o el que era escriba era una excepción, pues se podía contar la historia y podía ser que se le ocurría a uno mismo. Hoy en día es mucho más difícil que eso nos ocurra una historia, porque casi todo el mundo tiene acceso a internet, y si a mí yo me invento algo, rápidamente, en 30 segundos, se sabe si me lo he inventado, si no, y de dónde viene. Antiguamente no. Antiguamente que alguna escriba ponía a 100 personas delante, contaba esta historia porque la había escrito, la había escuchado, y los que estaban allí delante decían, ¡oh, normal! Porque no tenían otra referencia anterior. Eso es lo que ocurría. Pero claro, una vez que la historia nos ha ayudado, ahora nos damos cuenta que esto, aquí tiene una base.
Para cerrar este recorrido, José Manuel, ¿cuáles habrían sido las causas del declive y la desaparición de esta civilización, de la Sumeria, como entidad política y también cultural? Diferenciada, por cierto.
Hubo una combinación de factores. Lo primero, las invasiones de los pueblos amorreos, que llegaban desde el oeste, y luego, por otra parte, la presión de los jutios, que llegaban desde los montes sagros. Entonces, claro, debilitaron mucho a las ciudades estados porque te entraban por un lado y por el otro. Además, había un problema que los propios documentos sumerios describen con detalle: la salinización de los suelos, Pilar, la salija, que eso hacía que no fuera una tierra buena para el cultivo. Y puedes cultivar algún tipo de arroz que resiste el agua salada, pero es muy complejo. Y claro, siglos de irrigación intensiva habían acumulado capas superficiales de tierra, haciendo que fuera cada vez menos productiva. Y las tablillas registran cómo, por ejemplo, la producción es dramática, ¿eh? Es dramática cómo la producción de trigo baja, la producción de cebada crece frente al trigo, lo que hace es que sea más resistente a la sal, y luego, pero claro, luego vas despotenciando partes de tu propia dieta. Y la tercera dinastía de Ur, el último gran florecimiento sumerio, cayó definitivamente en el 2004 a.C. ante los elamitas, que a partir de entonces el acadio, una lengua que era semítica, sustituyó progresivamente al sumerio en la lengua hablada. Y sin embargo, el sumerio sobrevivió como un lenguaje de culto, una liturgia y demás, pero era la presión de los pueblos invasores, la presión también del propio alimento, el agua, el propio idioma. Son una serie de factores que van creando, la verdad, el caldo de cultivo idóneo para que empiece un declive franco, y luego los pueblos que estaban invadiendo, que iban en aumento. Con lo cual se eclipsa totalmente. Incluso el arqueólogo Leonard Woolley excava en Ur entre 1922 y 1934, y él es el que dicen que escribió que desenterrar aquella ciudad era como leer el primer capítulo del libro de la humanidad, y tenía razón, porque cada vez que miramos, por ejemplo, un reloj, usamos un calendario, firmamos un contrato, se lee la Biblia, que la lea, pues estamos de algún modo ante cosas que pocas veces reparamos en ellas, ¿no? Que es la importancia de todas esas cosas, y que todas esas cosas vienen ¿de dónde? De la antigua Sumeria. Y he dicho bien, sí, el reloj también.
Hay que decir que los sumerios recuerdan algo que conviene no olvidar, y es que la humanidad ya fue extraordinaria antes de que ninguno de los grandes imperios que se conocen existieran. Ellos inventaron el reloj, el modo de contar el tiempo, de registrar el pensamiento, de juzgar los conflictos con criterios escritos y de responder las grandes preguntas que definen a la humanidad, como quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, con la certeza de la finitud. Y la mayor ironía de la historia es que las respuestas han llegado grabadas en barro, es decir, que la materia más frágil ha preservado las ideas más duraderas.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.